Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 12 de agosto. Estamos felices de poder iniciar la semana en compañía de ustedes. Ustedes son la razón por la que estamos aquí día a día con contenido de finanzas de altísimo valor. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, que me acompaña para abrir el programa de hoy. ¿Cómo estás, Rosy?
Muy buenas noches, Ivette. Feliz lunes para ti. Feliz lunes también para toda nuestra audiencia. No sé qué tal pasaron el fin de semana. Yo creo que todavía seguimos aquí con ese calorcito y ese sistema de humedad que tenemos. Fue un fin de semana, yo creo, bastante caluroso, pero espero que hayan podido descansar y aprovechar, ¿verdad?, esos días luego de una semana, digamos, un poco, ¿verdad?, agotadora de trabajo y demás. Pero esta semana tenemos un día feriado, así que vamos a poder descansar probablemente un poquito más. Pero así, ya luego del descanso del fin de semana, pues vinimos muy cargados de mucha información importante, información de valor, para hablar un poquito de finanzas, otra, digamos, perspectiva, ¿verdad? Un poquito de finanzas más relajadas, aunque no es viernes hoy, ¿verdad? Pero finanzas un poquito más relajadas. Así que inmediatamente vamos a dar inicio a nuestra agenda de hoy con los factores del día en los mercados internacionales, donde la OPEP recorta la previsión de crecimiento de la demanda de petróleo para este año 2024 y citan a China.
Bueno, Rosy, y en Estados Unidos, el CEO de Bank of America dice que si los consumidores estadounidenses se podrían desanimar si las tasas de interés no bajan pronto.
Y las bolsas europeas en el día de hoy suben mientras los inversores se preparan para una semana que está con muchísimos datos.
Mira, ya de vuelta a la República Dominicana, había un tema que lo manejamos mucho en los últimos 2 años, que fue nuestras trabajadoras domésticas. Y vamos a conocer que más del 90% de estas trabajadoras al día de hoy continúan en la informalidad.
Y buenas noticias, y es que la Superintendencia de Bancos, señores, continúa actualizándose y en esta ocasión actualiza la estrategia de supervisión de los bancos.
Y para cerrar los factores, los expertos afirman que Apple Pay mitigará riesgos de clonación de tarjetas.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo. Hoy lo hacemos con Pablo García. Él hoy nos estará aportando, nos estará hablando, conversando muy a fondo sobre, señores, el camino del emprendimiento, pasando de la teoría a la práctica.
Me encanta ese tema, señores. Bueno, miren, la estadística de hoy, vamos a conocer los números de las remesas recibidas en los primeros 7 meses del año 2024.
Y como hoy es lunes, hoy toca descifrar el mercado y nuestro querido Víctor Reyes hoy nos ayuda a descifrar el carry trade a través de la situación vivida la semana pasada en Japón.
Y para cerrar, ustedes saben que los días de semana, de lunes a jueves, Sumas no termina si no le ponemos esa cherry deliciosa al pastel, donde hablamos de una frase para que ustedes recuerden y nosotros también. Señores, la mesa de hoy está repleta de información variada, emprendimiento, finanzas, conocimientos nuevos sobre temas nuevos. Así es que quédese con nosotros, Rosy, ¿por qué?
Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Vamos a hablar sobre la OPEP, la cual recortó hoy lunes su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año 2024. Citando datos más débiles de lo esperado para el primer semestre del año y expectativas más moderadas para China, y también rebajó sus expectativas para el próximo año. En un informe mensual, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, dijo que la demanda mundial de petróleo aumentará en 2,11 millones de barriles por día durante este año 2024, por debajo del crecimiento de los 2,25 millones de barriles por día que estaba previsto el mes pasado. Cito. Esta ligera revisión refleja los datos reales recibidos para el primer trimestre de 2024 y en algunos casos para el segundo trimestre, así como la suavización de las expectativas de crecimiento de la demanda de petróleo de China en 2024. Esto dijo la OPEP más en ese informe, además de que agregó lo siguiente. A pesar del lento comienzo de la temporada de conducción de verano boreal, en comparación con el año anterior, se espera que la demanda de combustible para el transporte se mantenga sólida debido a la saludable movilidad por carretera y aérea. Existe una división más amplia de lo habitual entre los pronosticadores sobre la fortaleza del crecimiento de la demanda de petróleo en 2024, en parte debido a las diferencias sobre China y más ampliamente sobre el ritmo de la transición mundial hacia combustibles más limpios. La reducción sigue siendo situando a la OPEP en el extremo superior de las estimaciones del sector.
Bueno, ahora vamos a hablar de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que si no empieza a recortar las tasas de interés relativamente pronto, los consumidores estadounidenses podrían desanimarse. Esto lo dijo el presidente ejecutivo de Bank of America, el señor Moynihan. Él dice que a finales de julio la Reserva Federal mantuvo la tasa de interés oficial entre el 5,25% y el 5,50%, como esto viene haciéndose desde hace más de un año, pero señaló que podría recortarla en septiembre si la inflación seguía enfriándose. Sigo diciendo lo que dice el señor Moynihan. Abro comillas. Le han dicho a la gente que probablemente no subirán las tasas, pero si no empiezan a bajarlas relativamente pronto, podrían desanimar al consumidor estadounidense. Y él siguió diciendo que una vez que el consumidor estadounidense empieza a ponerse muy negativo, entonces es difícil recuperarlo. Mencionó que presionado sobre la declaración del candidato republicano Donald Trump de que los presidentes deberían tener voz sobre las decisiones de la Fed, él dijo que la gente era libre de dar consejos al jefe de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, y que luego era su trabajo decidir qué hacer. Dice también que si miras alrededor de las economías del mundo y ves dónde los bancos centrales son independientes y operan libremente, esas personas o esos países tienden a irles mejor que a los que no lo hacen.
Continuando con las internacionales, las bolsas europeas abrían la sesión de hoy en positivo, mientras los inversores se preparaban para una avalancha de datos económicos de referencia procedentes tanto de Estados Unidos como de Europa a lo largo de la semana. Los valores petroleros y gasísticos de la región ganaban casi un 1% al subir los precios del petróleo por quinta sesión consecutiva después de que se disiparan los temores de recesión en Estados Unidos, mientras que las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo también apoyaban los precios del crudo. Por su parte, el sector financiero avanzaba casi un 1% mientras Hanover Reed se revalorizaba en un 6,2% después de que la reaseguradora alemana presentara sus resultados del primer semestre del año. El acontecimiento crucial de la semana serán los datos de los precios al consumo en Estados Unidos, los cuales marcarán el rumbo de la política monetaria mundial. Los datos de empleo de Reino Unido y las cifras de inflación de España también estarán en el radar de los inversores a finales de esta semana. El miércoles se estarán publicando las cifras de empleo del PIB e inflación de la zona euro. Entre los movimientos bursátiles más destacados, las acciones de BT Group se disparaban un 6.6% después de que la India Bharti Enterprise acordara comprar una participación del 24.5% al principal accionista de la empresa de telecomunicaciones Altice UK.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar de las fluctuaciones en el empleo doméstico, que aunque ha crecido y ha alcanzado un máximo de 260.620 personas en el 2019, al 30% permanece en la informalidad. Esto pese a que el gobierno intentó regularizar este oficio en el 2022 para disminuir esa informalidad mediante una resolución del Ministerio de Trabajo, que luego fue declarada inconstitucional. Sin embargo, aún dicha cartera no concretiza las acciones que seguirá para lograr este cometido y al que se comprometió mediante convenios internacionales. De acuerdo con los principales indicadores, el empleo en servicios hogareños y áreas afines ocupa el 5% de la población económicamente activa, siendo la principal fuente de ingresos para uno de los sectores más vulnerables de la economía, liderado por mujeres con baja escolaridad. Al desagregar, los datos, al primer trimestre del 2024, la cantidad de personas que se dedicaban a realizar quehaceres domésticos de jardinería, de choferes y cuidados de niños, entre otros, se ubicó en 248.514, de una masa laboral total de 4.900.000 personas. A pesar de los esfuerzos del gobierno para fomentar la formalidad en el trabajo doméstico, en el mes de marzo de este año, solo 15.473 personas dedicadas a estos oficios estaban incluidas en el sistema dominicano de seguridad social, disfrutando de seguros médicos, ahorros para su pensión y, entre otros beneficios, protección ante riesgos laborales, etc.
Y continuando en nuestro país, la Superintendencia de Bancos puso en marcha un nuevo marco de supervisión bancaria basado en riesgos que robustece los mecanismos de vigilancia y alerta temprana. De esta manera, la institución alcanza la meta estratégica de dejar atrás la supervisión basada en el cumplimiento para implementar un modelo basado en riesgos, el cual presenta un mayor alcance dado que se fundamenta en una visión prospectiva. Entre las mejoras aplicadas al marco de supervisión figuran la incorporación de nuevos principios de buenas prácticas bancarias, la ampliación de los criterios de evaluación de perfiles de riesgos de las entidades, la calificación de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo como actividad significativa, la inclusión de la liquidez como recurso financiero. El marco fue presentado durante un seminario virtual encabezado por el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, en el que participaron 508 representantes de las entidades de intermediación financiera supervisadas y gremios que las agrupan. Esta metodología se basa en un enfoque proactivo en lugar de uno reactivo, tomando en cuenta la evaluación del impacto de los riesgos y la probabilidad de que se materialicen. Para la mejora de la metodología de supervisión, cuya versión anterior databa del año 2013, la Superintendencia de Bancos contó con el acompañamiento del Toronto Center, institución de referencia internacional en el ámbito de la supervisión bancaria.
Y ya para finalizar, vamos a hablar de lo que sucedió la semana pasada, que hizo un hit con respecto a lo que fue PayPal en todos los bancos. La República Dominicana, dicen algunas informaciones, que la clonación de tarjetas de crédito o débito han sido una práctica fraudulenta muy habitual, que está comandada por los conocidos chiperos o tarjeteros. Pero ahora, la habilitación de el PayPal al servicio de pago móvil creado por Apple va a mitigar el riesgo de que un tarjetahabiente sufra una clonación o un fraude en su sistema, de acuerdo con el gerente de economía digital y MIPIMES de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, el señor Sobieski Naut. Dice que el sistema como este, un sistema como este, Apple Pay, viene a mitigar el peligro de forma importante porque no hay una tarjeta presente. La manera tradicional de un cliente pagar en un establecimiento comercial como un restaurante, por ejemplo, es entregando su tarjeta al mesero, quien alejado de su mesa pasa el plástico por terminar el pago, ¿cierto? Así ha sucedido hasta el momento. Esa persona puede ver la numeración de tu tarjeta, puede ver la fecha de vencimiento y puede ver el dorso, los tres números que se conocen como el CVV, que es el código de seguridad. El señor Naut agregó que a través de PayPal o Apple Pay, esa persona no puede ver ese número de tarjeta, lo que agrega más dificultad y previene precisamente este tipo de fraudes como la clonación de tarjetas. Sin embargo, el experto señaló que los ciberdelincuentes siempre están buscando nuevas formas de poder atacar los sistemas financieros o bancarios, pero reiteró que esa tecnología le agrega mucha seguridad a los usuarios. Así es que, ¿ya pasaron sus tarjetas a este modo de pago? Vamos a ver quiénes lo han hecho. Yo no sé, Rosy, ¿lo hiciste tú?
No, yo aún no lo he hecho, pero con este factor culminamos los factores del día. Quédense con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas,
El
el programa
programa para
para tus
tus finanzas.
finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Nosotros aquí en Sumas estamos muy entusiasmados con la participación periódica de Pablo Ignacio García, el papá del emprendimiento en República Dominicana. Y estamos muy entusiasmados, no solo porque estamos aprendiendo de un tema que es novedoso, de un tema que crea valor, sino especialmente de un tema que seguramente muchos de nuestros oyentes pues han empezado a caminar. Y hablando de camino, ya hemos tenido varias participaciones. En la primera de ellas conocimos quién es Pablo García. En la segunda hablamos de emprendimiento, hablamos de startups, hablamos de boost, hablamos de enlaces. Bueno, en este camino que hemos iniciado en el emprendimiento, gracias a Pablo, creo que vamos paso a paso. Y como dice Pablo, llegó el momento de empezar a pasar un poco de la teoría a la acción, de la teoría a la práctica. ¿Cómo esos conceptos teóricos se vuelven recomendaciones prácticas? Y para eso, pues le agradecemos la presencia esta noche a Pablo. Muy buenas noches, ¿cómo vas, Pablo?
Muy bien, Santiago. Muy buenas noches. Encantado siempre de ser parte de este programa.
Pablo, este camino se pone cada vez más interesante. En la entrevista de hoy, lo has denominado el camino del emprendedor. Cuéntame un poquito de qué se. Yo ya hice un pequeño adelante, pero cuéntale a nuestra audiencia de qué se trata esto, qué es el camino del emprendedor, cómo hacerlo, cómo empezarlo, por qué pasar del concepto teórico a la recomendación práctica. Háblanos un poquito de esto en general.
Sí, realmente, bueno, me motivó porque entiendo que muchas de las personas de la audiencia interesadas en este segmento tiene que ser porque o bien tienen alguna idea de negocios, alguna idea de emprendimiento, están iniciando un emprendimiento o probablemente ya lo han iniciado y quieren recibir algún tipo de orientación, consejos y recomendaciones. Y hace unos años, justamente leí el libro, un libro de Bill Aulet, que es La disciplina de emprender. Bill Aulet es profesor del MIT, y realmente es una eminencia en el tema de emprendimiento. Y lo interesante de ese libro es que va guiando justamente en ese paso a paso del emprendimiento. Y parte de con mi experiencia, lo que he tratado es de adaptar ese camino del emprendedor que describe Bill Aulet a justamente esos pasos que yo entendería son el orden lógico que debería seguir cualquier persona que quiere iniciar un emprendimiento, que está iniciando un emprendimiento, que está emprendiendo. Y eso es un poco lo que quisiera compartir en este momento con la audiencia.
Oye, Pablo, varias cositas. Tú señalabas que él trabaja en la escuela de negocios del MIT, pero antes de, digamos que en el emprendimiento, muchos de quienes han hecho el esquema teórico, las bases del emprendimiento, quienes nos orientan, pues han recorrido ya el camino del emprendedor, han estado en la lucha. Ese es el caso puntual de Bill Aulet o él si viene netamente desde la academia.
No, Bill Aulet, como bien lo mencionas, como otros grandes académicos como Steve Blank, también, o sea, tuvo dos tipos de experiencia, emprendiendo en diferentes sectores y también trabajó para IBM. O sea, realmente tuvo una gran trayectoria en el emprendimiento y trabajando en una gran corporación y luego entonces pasó a la parte más académica.
O sea que, señor.
Sí, no, así que eso como mencionas es muy valioso y lo mismo se ve en el caso de Steve Blank, que es otra eminencia en la parte de la academia y la teoría del emprendimiento.
Pero yo creo que lo más valioso de esta conversación, me vas a perdonar, pero lo más valioso lo pones tú. Porque es que una cosa es lo que leemos en los textos, una cosa es lo que leemos de estos grandes autores, de estas grandes experiencias, que siempre toca tener presente, ¿no? El camino que ya recorrieron otros nos abre a nosotros posibilidades y hay que leerlo, hay que considerarlo, hay que reflexionarlo, pero hay que aplatanarlo. Y aquí es donde creo que tú tienes un valor altísimo para nuestros oyentes, porque tú has recorrido este camino y lo has hecho no solo desde tu experiencia personal, sino ayudándole a muchos otros en República Dominicana a que también lo recorran, a muchos otros en sus negocios, en sus ideas, en sus proyectos, a que sean exitosos de una manera aplatanada. Así que espero yo, Pablo, que en todo lo que nos vas a sumar esta noche y en las que nos quedan por delante, que confío que sean muchísimas, tú también nos ayudes con base en tu experiencia personal, en tu experiencia en el cargo que ocupas, en las posiciones que has tenido en cuanto a emprendimiento en República Dominicana. Yo creo que ahí hay mucho valor para nuestra audiencia, porque cuando, por ejemplo, en temas de fondos de inversión, yo leo cosas de afuera, pues a veces algunas no son aplicables de igual forma en República Dominicana. ¿Se pueden ajustar? Sí. Y entonces ahí es donde el conocimiento, la cultura, el sentir de uno ayuda muchísimo. Y ahí, Pablo, yo creo que no hay nadie como tú en República Dominicana para que nos ayude con eso. Así que, ¿cómo funciona esto? Yo creo que a ti se te va a acercar mucha gente para comentarte proyectos, para comentarte ideas, para comentarte iniciativas de empresas que ya están corriendo. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo básico cuando ocurre eso? Esa interacción contigo, ¿cómo es? ¿Qué es lo que usualmente la gente pregunta? ¿Qué es lo que más les interesa conocer? ¿Por dónde empiezas tú como esa asesoría, esa tutoría, esa guianza que tú haces para los emprendedores en República Dominicana?
Sí, mira, excelente pregunta, porque realmente algo que me pasa, que es muy usual, justamente muchas personas se me acercan para contarme su idea de negocios, comentarme su emprendimiento. Y un patrón común es que la gran mayoría de las personas que se acercan, lo primero que te comentan es sobre ese producto o ese servicio que quieren desarrollar, ¿no? O que están iniciando. Y realmente, por donde deberían estar iniciando, más que enamorarse de ese producto, de ese servicio, es entender primero quién es el cliente, cuál es el segmento del cliente al que ellos van dirigidos. Ese es el punto fundamental. Y entonces yo les vuelvo la pregunta, ¿no? Y les digo, bueno, está bien, perfecto, entendí el producto, el servicio, pero cuéntame realmente quién es el cliente, ¿no? Y el cliente es algo fundamental. Porque al final, para que exista una empresa, la condición necesaria y suficiente es justamente que haya un cliente que pague por un producto o un servicio. Tú puedes tener una idea, tú puedes tener capital, tú puedes tener un producto, tú puedes lanzar un producto al mercado, pero si no hay nadie que vea valor en ese producto o en ese servicio y esté dispuesto a pagar, olvídate que nunca vas a tener un emprendimiento y nunca vas a tener una empresa. Entonces, realmente enfocarse en quién es ese cliente al cual yo voy a servir, a quien le voy a agregar valor, es fundamental. Y esto no quita, o sea, quizá hay emprendedores que inician porque ven potencial en una tecnología, hay emprendedores porque de golpe tienen un recurso que les permita desarrollar algún tipo de producto o tienen pasión por desarrollar algún tipo de producto. Pero independientemente de eso, sea que tengan una tecnología, que tengan un producto o una idea, lo primero que tienen que empezar a hacer es buscar quién va a ser el cliente para ese producto, para ese servicio. Y por ahí es donde realmente deberían enfocarse y deberían iniciar a pensar.
Bueno, y ahí viene una pregunta, Pablo. ¿Basta con pensar o tengo que ir a investigar, tengo que hacer encuestas? ¿Cómo hago eso? Porque muchas veces uno en su mente tiene el producto y en su mente también tiene el cliente, pero el cliente puede que no exista. ¿Cómo corroborar que ese cliente sí existe, que si hay un mercado inicial, que si hay una oportunidad real y no es algo que está en mi mente? Yo pienso como emprendedor a veces. Y digo, bueno, si yo tengo el producto, también tengo el mercado, pero ¿cómo puedo validar mi teoría? ¿Cómo puedo validar esa tesis que yo tengo?
Sí, ese es el otro punto fundamental. O sea, tú puedes, porque al principio tú puedes hacer una hipótesis de cuál es tu segmento de clientes, pero
Exactamente.
luego realmente tienes que validar. No es que te lo imagines, es que primero piensas quién puede ser ese segmento y luego tienes que ir a hablar con esas personas, ¿no? Y entender realmente cuál sería el problema que estarías ayudando a resolver. ¿Cuál es ese trabajo del cliente? ¿Qué es lo que el cliente quiere resolver para lo cual estaría utilizando tu producto o tu servicio? Y aquí hay algo fundamental. Hay muchos emprendedores que quizá uno le plantea, ¿no? Tienes que hablar con tu potencial cliente. Y hay emprendedores que se dicen, bueno, pero es muy difícil que yo llegue a ese cliente que estoy pensando. Entonces, mi respuesta es, bueno, si es difícil que tú puedas llegar a ese cliente, incluso para hablar, para aprender de él, para ver cómo ayudarlo, más difícil va a ser luego que le puedas lograr vender un producto, ¿no? Entonces, al final, necesitas encontrar el canal para llegar a conversar con ese potencial cliente, porque si no lo logras en esta etapa, luego va a ser todavía mucho más difícil que puedas alcanzar al cliente para venderle un producto o un servicio. Y
Pablo,
entonces,
y perdóname,
sí.
te pregunto, te interrumpo, pero en esa definición de ese, en alguna entrevista pasada nos decías que efectivamente lo más importante es que exista el cliente, que exista el mercado objetivo, pero además que en la práctica exista quien pague por el producto, ¿verdad? Tú alguna vez en el pasado nos decías eso, que no es No es solo que tengo mi nicho de mercado, sino que efectivamente existe alguien que está dispuesto a pagar por ese servicio o por ese producto, el pago. Pero para seleccionar ese cliente, ¿existe algún consejo que uno pueda ver? Porque muchas veces decimos, bueno, voy a dirigirme a 5 millones de dominicanos, pero ¿cómo me dirijo a 5 millones? ¿Por dónde empiezo? ¿Existe algún cliente que desde la práctica de todos los que ya han recorrido este camino, desde esa experiencia, nos puedan aconsejar que tú digas, mira, inicia por, yo qué sé, la familia, los amigos, es mejor ir a un grupo grande, es mejor ir a un grupo pequeño? ¿Cómo funciona esto usualmente, ¿no? Existen excepciones, pero ¿qué recomendación nos podrías hacer ahí?
Sí, lo que recomiendan, de hecho, también quienes tienen mucha experiencia, por ejemplo, algo que menciona Peter Thiel, que fue cofundador de PayPal, fue uno de los primeros inversionistas en Facebook, él siempre recomienda que el mercado ideal para un emprendimiento es un pequeño grupo de personas, ¿no? Enfocarse en lo que se llama también el mercado inicial, que es un mercado relativamente pequeño y que esté poco atendido, por lo cual haya poca competencia para ese segmento de mercado. Si tú desde un empezando un emprendimiento con pocos recursos, intentas atacar un mercado muy grande y muy competido, esa es una receta para el fracaso. O sea, realmente uno tiene que tratar de identificar un segmento relativamente pequeño que esté poco atendido y donde realmente lo que uno ofrezca agregue mucho valor a ese pequeño grupo de personas. Lógicamente, luego tiene que ser un mercado inicial que luego tú puedas expandir, ¿no? Y a mí también me gusta dar ejemplos reales porque muchos emprendedores ven las grandes empresas, los grandes éxitos y piensan que tienen que replicar cosas a lo grande desde el inicio. Pero cuando uno piensa justamente a empresas que ahora son muy grandes, como es el caso de Facebook, ¿no? Que ahora es parte de Meta, o el mismo caso de Amazon, cuando iniciaron con un segmento de clientes bien acotado. En el caso particular de Facebook, con alumnos de una universidad en particular. Y ahí logró generar muchísimo engagement con esos estudiantes universitarios. Y luego el segundo paso fue expandirse a otras universidades. Pero el mercado inicial de Facebook fue los estudiantes de una universidad. Y cuando vamos al caso de Amazon, Amazon inició con la oferta de un producto que era la parte de libros. Y luego se expandió y es el gigante que es hoy. Pero identificó que el comercio electrónico de libros permitía dar mucho más valor que lo que eran las librerías convencionales. ¿Por qué? Porque podía dar una gran oferta y una gran variedad de libros que era más difícil encontrarla en las librerías tradicionales.
Que también me
Entonces,
imagino que tiene que ver con otro parámetro, no sé si parámetro, con otro factor clave que tú nos hablaste, es la escalabilidad, ¿no? Cuando tú vas a
sí.
vender libros, pues si tienes que llenarte de un gran inventario, pues vas a necesitar una gran bodega, va a requerir una gran inversión. Y Amazon seguramente dijo, bueno, pues este es un negocio que puedo escalar fácilmente porque tener libros electrónicos, pues es mucho más sencillo que tenerlos físicamente y aquí. Me imagino, no sé, yo aquí especulando, me dirás
Claro.
para no cometer errores con nuestra audiencia, pero estoy recordando lo que nos has hablado en ocasiones pasadas y me imagino que tiene mucho que ver también con eso.
Es así, de hecho, el comercio electrónico, incluso al inicio donde Amazon enviaba el libro físico, pero es mucho más escalable tener un solo almacén con libros y poder enviarlos a diferentes partes del mundo que tener que estar abriendo una librería por cada ciudad o por cada sector, ¿no? Entonces, definitivamente el comercio electrónico le dio un factor de escalabilidad. Cuando luego se pasa al libro electrónico o los audiolibros electrónicos que ahora también están en boga, es todavía mucho más escalable, pues ya pasamos a algo 100% digital.
Bueno, Pablo, yo creo que podemos cortar acá y dejar algunas preguntas pendientes para cuando nuevamente nos visites. Eso mantiene a nuestra audiencia atenta a Sumas y sobre todo a ti motivado para compartir esta experiencia, este conocimiento amplio que tienes en materia del emprendimiento. Te agradezco muchísimo tu asistencia esta noche a Sumas y sobre todo esa vocación que tienes para ayudar a otros a emprender a crecer, a volver realidad esos proyectos empresariales que tienen. Pablo, que tengas una feliz noche.
Muy buenas noches y continuamos la próxima.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Volante, motor, ruedas, llaves. Mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y nuestra estadística de hoy viene a hablar un poco acerca de las remesas. Y es que de acuerdo al Banco Central de nuestro país, las mismas suben un 4.2%. Es decir, las remesas recibidas durante los primeros 7 meses del año actual. Entre enero y julio de este año, las remesas recibidas alcanzaron la cifra de más de 6 mil millones de dólares, aumentando un 250.9 millones de dólares. Eso equivale a 4.2% en comparación con este mismo periodo del año anterior. Particularmente, durante julio se recibieron 921.9 millones de dólares por este concepto, que equivale a un incremento de 3.7% cuando hacemos el comparativo con el pasado año. El Banco Central explicó que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país solamente se originó el 83% de los flujos formales del mes de julio, lo que equivalen a 702.8 millones de dólares.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Hoy lunes de Descifrando el Mercado, no nos vamos a quedar solo con la teoría, sino que desde la realidad de los mercados, vamos a explicar un concepto que ha estado en boca en las últimas noticias desde la semana pasada, cuando la bolsa japonesa corrigió fuertemente el lunes de la semana pasada. Y, por su parte, el Banco Central de Japón incrementó la tasa de interés de referencia. Seguramente muchos de ustedes leyeron en las noticias, si siguen los temas financieros, pues que habían posiciones que se estaban cerrando, una salida, digámoslo así, masiva de activos por cuenta del carry trade, que el carry trade ya no era sostenible. Pero, ¿qué es esto del carry trade? Quizás muchos lo hemos leído y no lo entendemos tan bien. Así que vamos a aprovechar la presencia de nuestro querido Víctor Reyes del Instituto de Finanzas de Santo Domingo para que nos explique un poquito qué pasó en los mercados y qué es esto del carry trade, porque el carry trade es fundamental para poder en cierta medida sacar ventaja financiera a los mercados, hacer cierta clase de arbitraje, y por qué se vio perjudicado por la decisión del Banco Central de Japón. Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Contento de acá de arrancar esta semana hablando sobre un tema que realmente ha estado en la boca de muchos analistas y de la prensa financiera en esta última semana. Que ha sido un poco, vamos a decirlo así, turbulenta para los mercados.
De hecho, fíjate que veíamos la semana pasada que ya muchos analistas decían que los ojos del mundo estaban ahora sobre Japón, que pasaba a ser un factor relevante en los mercados mundiales. Pero bueno, ya nos contarás tú explicándonos sobre el carry trade qué ha ocurrido y por qué es tan relevante. Empecemos, si te parece bien, definiendo este concepto del carry trade. ¿Esto es una
Sí.
estrategia, es una situación? ¿En qué consiste?
Mira, el carry trade es una estrategia muy de inversión, muy conocida, que se ha implementado en las últimas décadas, que ha tomado mucho auge. Y básicamente, Santiago, no es tan complicado de entender. Lo que el carry trade consiste en pedir prestado dinero en una moneda que tenga un tipo de interés bajo para luego invertir, convertir esos fondos a otra moneda que pague una tasa de interés alta. Entonces, ganar ese diferencial entre las dos tasas de interés, la tasa de fondeo en la moneda baja y el rendimiento, ¿no? En la tasa, en la moneda, en la tasa de la moneda con rendimiento alto. Esa diferencia entre esas dos monedas es lo que se conoce como carry, ¿no? Lo que en finanzas se conoce como carry. El carry de un bono o el carry de un portafolio es la diferencia entre eso, entre su costo de fondeo y el rendimiento que genera el activo en el que se invierte. Entonces, el carry trade es la combinación de esa estrategia, consiste en financiarme, vuelvo y repito, en una moneda de tasa baja, cambiarme a otra moneda donde los activos sean de mayor rendimiento. Y ese diferencial es lo que se conoce como carry. Ese diferencial es lo que se conoce como carry y la estrategia se conoce como carry trade.
Víctor, ahí me surge una pregunta y es que parece bastante sencillo. De hecho, creo que acá en el país algunas veces las condiciones dan o han dado históricamente para sacar dinero prestado e invertirlo dentro del mismo país en la misma moneda a una tasa mayor. Parece bastante obvia esa transacción financiera, pero ya cuando hablamos de monedas, ¿qué riesgos tiene el carry trade? Porque parece muy sencillo irme yo a Estados Unidos, sacar un préstamo. Bueno, cuando las tasas estaban en unos niveles más bajos del 3, 4%, venir a invertirlo en República Dominicana al 10% y ganarme ese 6. Pero ¿qué riesgos asociados tiene? Porque todas las transacciones, así como denotan que pueden tener una muy buena rentabilidad, sabemos que la rentabilidad siempre está atada al riesgo. Así que el
Sí.
carry trade normalmente, ¿qué riesgos conlleva?
Sí, mira, primero que nada, el carry trade es una estrategia apalancada en su naturaleza. Es decir, le hemos hablado en otros programas, pero el apalancamiento financiero, pues obviamente aumenta el potencial de ganancia, pero también aumenta el potencial de pérdida. Entonces, el carry trade es una estrategia apalancada. Habiendo dicho eso, es decir, estructuralmente está apalancada y entonces hay ahora otros riesgos de los que voy a hablar ahora, que están potenciados por ese apalancamiento. ¿Y cuáles son esos riesgos? El primero, y yo diría que el más importante, es el riesgo cambiario. ¿Por qué? Porque para yo generar ese diferencial en rendimientos, yo tengo que pasar de una moneda a otra. Y para realizar la ganancia, tengo que volver a la moneda original, ¿no? Para poder pagar el financiamiento. Entonces, hay un riesgo cambiario latente que se produce, ¿no? Por el simple hecho de cambiar, de tomar dinero prestado en una moneda y invertirme o activarme en otra moneda. Para yo cerrar la posición de carry trade, tengo que volver nuevamente a la moneda a la que tomé dinero prestado para cerrar el apalancamiento. Entonces, el primer riesgo es el riesgo cambiario. El segundo riesgo, que para mí no lo estoy poniendo en orden de prioridad, sino que lo estoy mencionando,
Estás enumerando.
exacto, lo estoy enumerando, es el riesgo de tasa de interés. Obviamente, cuando yo tomo dinero prestado a una tasa X, ¿no? En la moneda en la que me fondeo e invierto en otra, pues estoy asumiendo el riesgo de tasa de interés en ambas monedas, en la parte pasiva del financiamiento y en la parte activa de la inversión. Entonces, las tasas de interés pueden, los movimientos de las tasas de interés pueden reducir el diferencial, ¿no? De rendimiento, el spread, exacto, el spread entre qué es lo que produce ese rendimiento. El rendimiento de carry trade viene dado por el diferencial entre la tasa de fondeo y la tasa en la que me activo. Y por último, y no menos importante, está el tema del riesgo de liquidez, que va atado un poco, y vamos a hablar de eso un poco más adelante, de lo que pasó la semana pasada. Si muchos inversores intentan de salir de la misma posición al mismo tiempo, puede haber un colapso en la liquidez del activo, en la moneda en la que me activé. Entonces, cuando salgo a vender el activo para pagar el financiamiento en la otra moneda, puedo tener obviamente dificultades para realizar la inversión, para hacerla líquida e incurrir en costos de liquidez para tratar de cerrar mi posición. Entonces, Santiago, tenemos riesgo cambiario, riesgo de tasa de interés y riesgo de liquidez en el carry trade que está potenciado por el apalancamiento propio de la estrategia.
Bueno, algunos de esos riesgos los podemos mitigar, ¿no, Víctor? Por ejemplo, en el caso del riesgo de la divisa, pero tendrá entonces que el diferencial en tasa que tú nos dices ser superior para poder pagar esa prima del seguro que estamos pagando, de la cobertura en un forward, en un futuro de divisas, que nos permita evitar el riesgo cambiario. Pero ¿es posible evitar el riesgo de las tasas? ¿Es posible evitar el riesgo de liquidez? Creo que ahí vienen los riesgos fundamentales del carry trade que son difíciles de predecir, ¿no?
En la realidad es un poco complicado y hay que entender algo. Mientras más riesgo uno cubre, pues el potencial de ganancia se ve mermado. Porque hemos hablado también en otros programas, no sé si recuerdan, hay algo que se llama la paridad cubierta y descubierta de los tipos de interés. Ajá. El carry trade es una apuesta, es una estrategia que apuesta a que la paridad descubierta de tasa de interés no se cumple siempre. Y me explico. El que invierte en carry trade, el que realiza la estrategia de carry trade, está apostando a que entre dos monedas, el diferencial entre dos monedas no se explica por la depreciación del tipo de cambio. Ajá. A eso es que está apostando el que hace carry trade. El que hace carry trade está apostando a que el diferencial entre las dos tasas no se corresponde con la depreciación esperada del tipo de cambio entre las dos monedas. No sé si me di a entender ahí, Santiago, con esa explicación.
Sí, creo que sí. Pero creo que nos quedaría muchísimo más claro si con la situación que se vivió la semana pasada en Japón, tú nos explicas este concepto ya aplicado a la realidad que vivimos.
Sí, claro. Yo creo que el ejemplo de la semana pasada de Japón es un ejemplo que va a ser estudio de caso en muchos libros seguros de finanzas. Lo que sucedió en el Banco Central de Japón, Bank of Japan, como le dicen en inglés, al inicio de la semana pasada, aumentó su tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria del Banco Central de Japón por mucho tiempo ha sido 0%, Santiago. Entonces, el yen ha sido siempre una moneda predilecta para los inversionistas para los inversionistas en carry trade, porque el fondeo en yen es sumamente barato. ¿Y qué sucedió? El Banco Central de Japón aumentar la tasa de 0 a 0.25, eso incrementó de manera sustancial el costo del apalancamiento de esos inversionistas de carry trade. Y muchos de esos inversionistas, al ver, ¿no?, que subió el costo del financiamiento en el yen y que el yen se estaba fortaleciendo, porque cuando la tasa sube de una moneda, regularmente cuando el Banco Central sube la tasa, la moneda tiende a fortalecerse. Entonces, uno, primero eso. Segundo, muchos salieron a liquidar las posiciones en los activos en moneda extranjera, principalmente en dólar australiano y en dólares y euros. Sus posiciones la liquidaron y volvieron, ¿a dónde volvieron? Al yen. Eso creó más presión aún sobre el yen. El yen se apreció aún más.
Y entonces, volvieron al yen precisamente para pagar la obligación de crédito que tenían, que era, exacto, lo que tú nos contabas desde la teoría. Yo me endeudo en yenes, voy, invierto en otra moneda, en otro país, pero tengo que al final pagar ese crédito que tengo en yenes. Entonces, sí, volvieron a yenes fue precisamente para pagar esa obligación financiera.
Exacto. Entonces, la tormenta perfecta se dio para muchos de estos inversionistas en carry trade. Me sube la tasa de fondeo, se fortalece la moneda por la señal que manda el Banco Central de Japón, liquido mi posición, pero me encuentro en un mercado que está cayendo porque todo el mundo está liquidando posiciones, pierdo valor obviamente en la parte activa, luego consigo liquidar con pérdida o con un haircut importante mi posición, pero cuando trato de salir de la moneda y volver al yen, el yen se está apreciando fuertemente. Y entonces ahí también pierdo. Por eso es la tormenta perfecta para contra el carry trade se dio la semana pasada para muchos inversionistas.
Claro, y es que fíjate que es interesante lo que tú mencionas de las tasas de Japón, ¿no? Cuando uno se va a la historia, desde el año 99, estoy viendo acá, desde el año 99 las tasas cercanas a ceros las suben al 0.25 en el 2000, en exceso las suben justo antes de la crisis subprime, desde el 2007 hasta el 2008, al 0.50%, y de ahí descienden, ojo, hasta un mínimo negativo, que eso es muy interesante, Víctor, de menos 0.10%, menos 0.10%, desde el 2016, escuchen esto, hasta febrero del 2024. En marzo hace un brinco de 20 puntos básicos, la suben a 0.10%, y ahora recientemente la suben en julio 31 al 0.25%. Es decir, quien se había endeudado a finales del 2024 o 2023, perdón, a una tasa de menos 0.10% y ahora le toca pagar el 0.25, tiene un diferencial de 35 puntos básicos que efectivamente le van a reducir esas posibilidades de rentabilidad que tiene. Víctor, pero ¿es normal que el carry trade es algo malo, es algo bueno, es algo que está permitido en los mercados, es algo que le gusta a los reguladores? ¿Cuál es como la visión macro del carry trade? Ya vimos la del inversionista, ¿no? Me endeudo barato, voy invierto en algo que me da mayor rentabilidad que la tasa de interés que estoy pagando y entonces hago una ganancia allí. Si las condiciones cambian, como pasó en Japón, pues entonces mi rentabilidad puede caer, incluso volverse negativa, tengo que liquidar el activo. Al liquidar el activo, seguramente, como muchos están haciendo lo mismo, tengo una pérdida mayor porque el precio del activo por temas de liquidez se ha reducido y entonces asumo volatilidad y desempeño negativo. Pero desde el punto de vista macroeconómico, ¿es algo que a las autoridades les llama la atención, les gusta, les molesta? ¿Cómo, cuál es la visión que tú creerías que puede existir al respecto?
Mira, esto es una opinión que te voy a dar un poco personal. Pienso que el carry trade, luego te voy a dar la opinión de algunos bancos centrales y obviamente y en algunas economías, pero el carry trade en general es una estrategia de inversión que tiene sus riesgos, como dije. No es una estrategia mala o buena, simple y llanamente es una estrategia que busca generar un beneficio, un rendimiento a partir de ciertos supuestos, ¿no? De expectativas de tasas de interés y de depreciación cambiaria. El carry trade para mí es importante para el funcionamiento de los mercados financieros internacionales porque ayuda a descubrir los precios, es decir, a la autorregulación de los mercados, a la autorregulación de los tipos de cambio y de las paridades entre las diferentes monedas y economías, es decir, y al flujo financiero entre una moneda y otra. Es decir, yo creo que el carry trade en ese sentido es importante, ¿no? Porque permite la interrelación entre los diferentes mercados, monedas, tasas de interés. Entonces, desde ese punto de vista, el carry trade o los inversionistas en carry trade están incorporando información, por así decirlo, a través de los precios y de la oferta y demanda de las diferentes, ¿no? De las diferentes monedas. Otra cosa es tal vez con lo que a muchos bancos centrales no les gusta, principalmente en economías emergentes, es el tema especulativo, ¿no? Hay veces que hay ciertos inversionistas que utilizan el carry trade con fines especulativos. Entonces, muchas veces a algunos reguladores no les gusta, a algunos bancos centrales no les gusta que especulen en contra de su moneda porque puede crear en el corto plazo desequilibrios cambiarios. Pero en general, cuando hablamos, por ejemplo, del carry trade, yen dólar, yen dólar australiano, yen euro, franco suizo, otro muy famoso, franco suizo dólar o franco suizo dólar australiano, definitivamente que son economías en desarrollo, mercados en desarrollo, y la interacción y el descubrimiento del mercado vía estas estrategias, para mí es importante para la formación de precios a nivel internacional. Esa es mi opinión en términos generales, Santiago.
Interesante, Víctor. Muchas gracias por aportarnos este tema, a ayudarnos a descifrar este concepto del carretel. Por último, Víctor, estaba mirando acá, antes de finalizar, estaba mirando un poquito las estadísticas del mercado sobre la tasa de interés del Banco Central de Japón. Y es que el consenso de los analistas consideraba que la tasa no se iba a cambiar en la última reunión, es decir, que iba a permanecer en el 0.10%, así que sorprendió la decisión. Ahora el forecast lo que señala es que los analistas esperan que continúe estable en el 0.25%, por lo menos hasta la reunión del 31 de marzo del 2025, donde las apuestas van a que la tasa de interés del Banco Central de Japón se incrementaría al 0.40%. Es decir, ¿será algún tema de discusión para más adelante, Víctor? ¿Será que los tiempos del dinero barato están llegando a su fin? Lo discutiremos más adelante. Víctor, muchas gracias por ayudarnos con este concepto hoy y por siempre compartir tu conocimiento con nuestra audiencia. Que tengas una feliz noche.
Buenas noches.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Alpio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar nuestro lunes, pues ustedes saben que no podemos irnos sin nuestra frase a recordar. ¿Qué nos trae Ivette esta noche?
Bueno, voy a hablar de una frase inspirada en el trabajo duro y viene de Elena Rubinstein. Y dice lo siguiente: el trabajo duro hace que desaparezcan las arrugas de la mente y el espíritu. Así es que, Rosy, estamos trabajando duro en esas finanzas, señores. Estamos cerrando el año. Hay que poner empeño, espíritu, corazón para que se nos quiten esas arruguitas de la mente y también del espíritu, haciendo nuestros ahorros, nuestros fondos, cumpliendo esas metas, trabajando duro para ello.
Así es. Y con esta frase culminamos nuestro programa de hoy. Nos reencontramos mañana, Dios mediante. Feliz noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.